MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Se esperan lluvias y vientos fuertes en la península de Yucatán por la tormenta tropical Zeta. El gobierno de Tamaulipas aseguró 6 vehículos, 5 con blindaje artesanal, así como 1,787 cartuchos útiles y 84 cargadores. México acumula 891,160 casos confirmados de COVID-19. Ya son 88,924 los fallecidos. Luego de la muerte del senador por Tlaxcala, Joel Molina, por esta enfermedad, los coordinadores de las bancadas en la Cámara Alta se reunirán para acordar procedimientos y medidas para reforzar la prevención de contagios. A partir del 3 de noviembre y hasta enero de 2021, los peregrinos podrán visitar la Basílica de Guadalupe de forma escalonada. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El día de hoy estaremos escuchando a Billy Joe Armstrong y Green Day en estos momentos. That Thing You Do. Gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 26 de octubre de 2020, la hora 5:03 p.m, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿Quién es el santo?
Hoy, 26 de octubre del 2020, felicitamos a Evaristo, Rogaciano, Luciano, Floro. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:04 p.m, Marlene Sánchez.
Juanma, muy buen día. Te informo que la tormenta tropical Zeta provocará lluvias y vientos, además de oleaje elevado en zonas de la península de Yucatán. También se prevén precipitaciones en Chiapas, Quintana Roo y Campeche. A partir de esta semana, un nuevo frente frío ocasionará el descenso de temperaturas y rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y noreste del país. Habrá bajas temperaturas en Baja California, Chihuahua y Durango. En contraste, se espera ambiente cálido en Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima. Que tengan un excelente inicio de semana.
Igualmente para ti, Marlene Sánchez. Gracias a quienes nos sintonizan a través de MBC Noticias 102.5. Saludos a quienes lo hacen a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
En la semana 42 de la pandemia por COVID-19, México registra 88.924 defuntos por esta enfermedad. Parte de la conferencia vespertina.
Más de 2.295.000 personas que en su momento fueron clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. La gran mayoría dio ya negativo a su prueba de laboratorio, son 1.072.760, pero además tenemos los casos ya que hasta el momento se han confirmado de manera acumulada en todo el país, que son 891.160. El día de hoy estamos abriendo con una disminución de este porcentaje de positividad. Estamos abriendo hoy con 40%. Y aquí en los casos estimados, esta semana estamos abriendo con un descenso de menos 7%. Más de 650 mil son ya las personas también que se han recuperado de COVID-19 en lo que va de la epidemia. Precisamente el comportamiento de las defunciones, que para el día de hoy a nivel nacional acumulan 88.924, que son ya las confirmadas.
88.924 difuntos, 88.924 defunciones confirmadas por el virus SARS-CoV-2. Y el primer mandatario afirmó que si bien hay más contagios por coronavirus, el número de fallecimientos es menor, lo cual significa que se están salvando más vidas. Así lo daba a conocer el primer mandatario.
Puede que haya más casos, pero tenemos menos defunciones, menos fallecimientos. Estamos salvando más vidas. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud que están en el trabajo diario están salvando más vidas. Ya se advierte de que vamos a salir del túnel en que entramos. Ya se ve la luz a la salida del túnel. En cuanto a la crisis sanitaria, creo que ya pasó lo peor. Primero, el que se evitó la saturación de hospitales.
Ya pasó lo peor, se están salvando más vidas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el senador por Morena, Joel Molina Ramírez, falleció este sábado por COVID-19. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó el deceso del legislador que se encontraba internado en un hospital de Tlaxcala. Ricardo Monreal manifestó la tristeza de su bancada por la partida de Joel Molina y se solidarizó con su familia, amigos y seres queridos. Vale la pena decirlo, este senador estaba en esta sesión maratónica donde desaparecieron los fideicomisos. Y después de la muerte del senador morenista y de varios legisladores que han dado positivo al virus SARS-CoV-2, el presidente de la Junta de Coordinación Política, después de haber hablado con los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, acordaron lo siguiente. Son 7 puntos que subió a sus plataformas digitales el doctor Ricardo Monreal. 1. Sesionarán hasta el miércoles y jueves y, de ser necesario, el viernes para conocer los resultados de las pruebas PCR que se van a practicar de manera general a las y los legisladores, personal de apoyo y las y los asesores. 2. Se ratifica la instrucción de realizar las pruebas PCR con hisopos los días lunes y martes a las y los senadores, las y los asesores y al personal del Senado. Así se continuarán realizando de manera periódica estas pruebas antes de la realización de las sesiones. 3. Solo tendrán acceso al salón de sesiones quienes cuenten con resultado negativo y actualizado de la prueba, y se reducirá la presencia de asesores a 3 de Morena, 2 del PAN y 1 de los demás grupos parlamentarios, quienes serán acreditados en la mesa directiva. 4. Se limitará en el pleno la presencia de legisladoras y legisladores. Las y los demás podrán dar seguimiento a los trabajos del pleno desde sus oficinas. 5. Las sesiones ordinarias se realizarán con horarios acotados, con duración de hasta 5 horas y mediante debates pactados en tiempos con duración convenida. 6. Se buscará que las comparecencias continúen pudiendo ser en modalidad virtual, es decir, desde la comunidad de los hogares de los legisladores. Y 7. Se reactivará el grupo de trabajo legislativo para consensuar el Congreso digital y realizar labores legislativas a distancia. Después de estos puntos que publicó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, se escribió: con diálogo y entendimiento seguiremos conversando para encontrar mecanismos que garanticen que el poder legislativo continúe con sus actividades con las medidas sanitarias indispensables. Es lo que van a hacer en la Cámara de Senadores para evitar la propagación de la COVID-19 en el recinto legislativo, para que no haya un rebrote en ese parlamento. Y ante el riesgo de rebrotes, justamente hablando del tema por coronavirus, el presidente López Obrador aseguró que la estrategia contra la COVID-19 ha funcionado.
Nos está funcionando la estrategia en general. Lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos sin medidas autoritarias. No ha habido toque de queda. Ayer hablé con el presidente de Alemania por teléfono. Yo tenía el propósito solo de tratarle el que nos ayudaran para exponer el códice Dresden, Maya, pero él sacó el tema del COVID y el tema de la economía, y me decía, y en Alemania, que les estaba costando trabajo que la gente volviera a sus casas a guardarse.
Bueno, ahí lo que da a conocer el presidente López Obrador. Aquí en la Ciudad de México, del 26 de octubre, es decir, desde hoy hasta el 1 de noviembre, vamos a permanecer en semáforo epidemiológico naranja con alerta. Será la 18ª semana consecutiva con este color en la capital del país. La mandataria capitalina detalló que luego de 10 días de un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19, en los últimos 3, esta tendencia se detuvo al pasar de 2,775 a 2,769, lo que representa 40% menos respecto a las personas internadas que se reportaron en mayo. En ese sentido, puntualizó la doctora Sheinbaum que si bien no se tienen los niveles para regresar a semáforo rojo, no es pertinente abrir más actividades económicas ni de celebraciones masivas.
No estamos en el nivel de regresar al semáforo rojo, porque como ustedes vieron, pues tenemos una cantidad de hospitalizados mucho menor que la que tuvimos en mayo, y el crecimiento más o menos se ha parado en hospitalizaciones, pero tampoco estamos en la condición de abrir nuevas actividades, sino estamos en alerta. Estamos llamando a toda la ciudadanía a mantener de manera muy importante todas estas medidas. Entonces, si se mantiene la tendencia de crecimiento, se aplicarían horarios restringidos.
No es momento para celebraciones masivas, no se va a permitir abrir más actividades económicas, no es pertinente, dice el gobierno capitalino. Por cierto, esta semana el gobierno de Claudia Sheinbaum va a definir si establece nuevamente restricciones de horarios a algunas actividades económicas que han sido abiertas durante el semáforo naranja.
Es fundamental la colaboración de empresarios, de ciudadanía y del gobierno, porque no se trata de tener pues un certificador, un inspector en cada uno de los establecimientos. Y como lo dije, estamos esperando la tendencia en la próxima semana y si no, pues tomaríamos medidas de restricciones de horarios para algunas actividades.
Advirtió que se van a realizar inspecciones por parte del INVEA para que se cumplan los aforos y medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación del virus, pero en esta ocasión sí se llevarán a cabo clausuras en caso de incumplimiento. Antes eran una llamada de atención, una sanción, pero ahora se van a clausurar estos establecimientos que no cumplan con las normas. La doctora Sheinbaum insistió en que los protocolos de cuidado deben verse no solo como medidas de salud, sino económicas para evitar el cierre de actividades.
Por el momento hay inspecciones ya con clausura de establecimientos. Todas estas medidas de uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, que se cumpla el aforo que estamos estableciendo para restaurantes, para otros establecimientos que funcionan como restaurantes y en general hasta en los tianguis de la ciudad, todas las medidas que estamos haciendo, tenemos que verlas no solamente como un tema de salud, de evitar mayor número de contagios, sino ahora también hay que verlas como un tema económico. En la medida en que todos cumplamos con estas recomendaciones, con estas orientaciones, con esta normatividad, pues en esa medida no vamos a tener que regresar al semáforo rojo o tener que hacer reversiones en las actividades que hemos ido abriendo.
Totalmente de acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No hay que ver las medidas de salud como eso, como medidas únicamente para cuidarnos a nosotros y a los demás, sino como medidas económicas para evitar el cierre de actividades, para poder seguir reactivando la economía, generar más empleo, regresar a la normalidad. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, aseguró que la economía mexicana avanza por la senda de la recuperación después del cierre de actividades derivado de la pandemia de COVID-19.
Con datos de alta frecuencia, lo que hemos observado son 620 mil empleos formales recuperados y se estima que para diciembre se recobren ya los del sector industrial. Hemos visto también una recuperación del 85% en el monto de transacciones que se realizan con tarjetas de crédito y débito. Esto es muy importante porque las transacciones prácticamente durante el gran confinamiento fueron a cero. Entonces la economía está en recuperación y va en una senda que tiene un ritmo.
En comparación con la caída del 10% que se registró en la primera mitad del año, para el tercer trimestre se tuvo, estoy checando aquí, un decrecimiento del 8%. El subsecretario advirtió que el reto será mantener el ritmo de recuperación sin interrumpirlo y ante riesgos como el rebrote de la enfermedad, por lo que dijo, se debe seguir con la dinámica de contención de la pandemia.
Un poco el reto hacia adelante va a ser cómo mantenemos ese ritmo sin interrumpirlo y obviamente hay retos y riesgos muy importantes que vienen. Estamos observando rebrotes de la enfermedad en Europa, en Estados Unidos. Y eso obviamente nos lleva a nosotros también a ser cuidadosos y estratégicos en cómo vamos a seguir lidiando con la pandemia hacia adelante. Y creo que esto reafirma el punto que hemos estado haciendo durante los últimos meses, que la economía va a seguir la senda o la dinámica de contención de la pandemia.
Vaya reto, mantener el ritmo de crecimiento, de recuperación, sin interrumpirlo ante los riesgos del rebrote del virus SARS-CoV-2. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Oiga, ya se lo había anunciado la semana pasada, la Basílica de Guadalupe va a cerrar sus puertas el 11 y 12 de diciembre, pero este domingo dieron a conocer lo que sí y lo que no se puede hacer en el marco del cumpleaños de la Morenita. ¡Nora Bucio!
Juanma, te saludo con gusto y te comento que la Basílica de Guadalupe dio a conocer las diversas actividades con las que se festejará a la Virgen de Guadalupe debido a que los eventos presenciales se han suspendido los días 11 y 12 de diciembre a fin de evitar contagios por COVID-19. Entre las acciones se ha convocado a los peregrinos a realizar visitas escalonadas al santuario siguiendo los protocolos sanitarios a partir del mes de noviembre y hasta enero del próximo año para evitar aglomeraciones. A partir del 3 de noviembre, a través de su página de internet, la Basílica publicará una serie de actividades, entre las que se incluyen que durante la visita la gente podrá dejar una veladora junto a la estatua de San Juan Pablo II para que el 11 de diciembre sea encendida en el atrio como signo de su presencia ante la Virgen. Los fieles podrán llevar flores que serán recolectadas y conservadas para colocarse en un espacio de la basílica como recuerdo de su visita, enviar una fotografía de la persona o familia y con ella se formará de manera virtual la figura de la Virgen. En la página web se podrá encender una veladora virtual que permanecerá encendida como signo de las peticiones, agradecimientos, súplicas y demás. Las celebraciones eucarísticas del 11, es decir, la misa de medianoche, y el 12, la misa de las rosas de diciembre, serán pregrabadas y transmitidas virtualmente dichos días por las plataformas digitales de la Basílica y por los medios de comunicación abierta. Juanma, la información.
Muchísimas gracias, Nora Bucio. De todas maneras, le dejo todos los detalles en nuestra página de internet mbsnoticias.com y en nuestras redes sociales @juanmapregunta@mbsnoticias. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Ahora vámonos con una investigación especial de este espacio informativo. Le hemos platicado que Chihuahua se encuentra ya en semáforo rojo debido al aumento de hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Regresaron a semáforo rojo en Chihuahua. Pero vamos a ver otro lado de esta crisis. Se utilizó la app Salud Digna Chihuahua, pero esta aplicación móvil puso en riesgo los datos personales de cerca de 65,300 chihuahuenses por fallas graves. ¿No sabe de lo que estoy hablando? ¿No entendió la cabeza de esta nota? Lo vamos a desmenuzar. Una investigación de Alina Pulán.
Tecnómadas con Alina Pulán.
El investigador mexicano Hiram Camarillo, cofundador de la empresa especializada en seguridad de la información Security, publicó un reporte este lunes 26 de octubre en su página seekurylatinatetitoy.com sobre las fallas de seguridad que presentaron dos aplicaciones gubernamentales para diagnosticar y atender a pacientes de COVID-19 en los estados de Chihuahua y Puebla.
Las vulnerabilidades residen en el backend, en el servidor, porque el servidor no cuenta con la seguridad adecuada, y cuando alguien va y le pregunta al servidor por información a la que no debería de tener acceso, el servidor responde con esa información. Entonces, no tienen una protección de esos datos y la división de a quién sí le pertenece esa información y a quién no, sino simplemente da acceso completo a quien sea.
Hiram Camarillo realizó una investigación sin fines de lucro, evaluando las aplicaciones estatales que buscan hacer un mapeo de los casos COVID en el país desde el mes de junio de 2020.
El proceso o la actividad se llama Bug Bounty, en el que una compañía lo que hace es que dice, aquí está mi aplicación, pruébala, encuentra vulnerabilidades, pero aquí, por ejemplo, este tipo de investigaciones son investigaciones nosotros, lo estamos haciendo solamente para velar por la seguridad de la información de los ciudadanos en estas aplicaciones. Si nosotros podemos encontrar una vulnerabilidad como esta y la reportamos, pues queremos que se cierre, ¿no? Y la estamos reportando éticamente.
Y realizó auditorías de seguridad éticas a las aplicaciones disponibles en la Play Store de Google que fueron utilizadas por los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android y detectó fallas graves, las cuales fueron reportadas vía Twitter, mail y llamadas. Solo la aplicación de Puebla fue borrada de la Play Store, pero la aplicación de Chihuahua sigue online, a pesar de que se le advirtió sobre los riesgos que conlleva un error que puede darle acceso a hackers y extorsionadores los datos de más de 65,300 chihuahuenses.
No tenemos manera de saber si alguien más extrajo la información. Los únicos que tienen manera son los dueños de las aplicaciones, que pueden revisar los logs en los servidores para ver pues quién hizo ciertas peticiones, ¿no? Y cómo. Esto para la de Puebla, por ejemplo, y para la de Chihuahua tampoco tenemos acceso a la base de datos completa, sino solamente nosotros lo que hicimos fue acceder a la información de tres personas aleatoriamente. Una vez que sí obtuvimos esa información, nosotros identificamos y dijimos, ok, la aplicación es vulnerable, no voy a sacar la base de datos porque eso también sería ilegal. Y estos tres registros a los que yo tuve acceso van a ser la prueba, concepto, de que la aplicación es vulnerable.
Ambas aplicaciones fueron descargadas más de 10.000 veces. La base de datos contiene el nombre, dirección, teléfono, síntomas, diagnóstico, número de afiliación al IMSS o ISSSTE, cuántas personas viven juntas, viajes recientes, datos sobre salud mental e incluso en la app de Puebla, la ubicación geográfica con latitud, longitud y altitud del usuario. El especialista en seguridad decidió publicar esta investigación a medios para poner en alerta a las autoridades de salud del estado de Chihuahua sobre los posibles malos usos que se le pueda dar a una base de datos con información personal tan sensible.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que esta información caiga en manos de criminales y que estos criminales utilizan esta información para extorsionar a los ciudadanos, para extorsionar a las entidades gubernamentales, tomar esta información y hacerlo a través de una campaña política para el hostigamiento de las personas.
Y hace un llamado a endurecer las medidas de seguridad con las que se desarrollan estas aplicaciones y también busca hacer conciencia que una entidad gubernamental que tiene fallas de este tipo no recibe multas como en el caso de las empresas, si acaso solo regaños que no tienen mucha trascendencia.
Si esto fuera una entidad privada, pues estaríamos hablando de multas millonarias por el incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Pero aquí, como es de sujetos obligados, que es para la parte gubernamental, al gobierno no le van a dar una multa, ¿no? O quien lo termine pagando va a ser la misma institución, cualquier multa que tenga. Entonces, al final se está poniendo en riesgo la integridad física de las personas y la integridad, pues, también las de su salud.
Los datos más íntimos de más de 65.300 chihuahuenses están en riesgo ahora mismo y pedimos urgentemente a las autoridades que evalúen la seguridad de esta aplicación. Yo soy Alina Pulán y esto fue Tecnómadas.
Vaya situación, una aplicación que deja vulnerable el nombre, dirección, teléfono, síntomas, disculpe, diagnóstico, número de afiliación del IMSS, del ISSSTE, cuántas personas viven juntas, viajes recientes, datos sobre salud mental. Y en la aplicación de Puebla, que afortunadamente ya se borró, la ubicación geográfica con latitud, longitud y altitud del usuario. Imagínese, pone en riesgo los datos de usted al compartirle al gobierno lo que está pasando en torno a la crisis de la COVID-19. Son las 5 de la mañana con 26 minutos, le vamos a estar dando seguimiento a este tema, vamos a ver si reacciona el gobierno de Chihuahua después de que se dio a conocer esta información por parte de una empresa que se dedica a estos temas, una empresa seria, SIC Security. Estaremos al pendiente y le estaremos informando en este espacio de MBC Noticias 102.5. 5:27, los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBC Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Bueno, aquí estamos ya para arrancar semana con mucha actividad de fin de semana, Juanma. Se puso muy bueno, pues no solamente el fútbol, sino también, obviamente, el béisbol, la NFL, muchas cositas que platicar, Juanma. Pero primero empecemos por la quiniela mañana ebria, lo que viene siendo lo que ocurrió en esta jornada 15 de la Liga Más X. Pues quiero decirte que tuviste 6 aciertos, yo tuve 7. Nos fue bien, ¿eh? Nos fue bien el de Tin Marín. 37-32 es la ventaja. Hay partido pendiente hoy, así que tendremos todavía dar nuestro pronóstico, Juanma, lo que pensamos que va a pasar para el partido del Gatito del Pedregal, que va a ir a jugar a la Tierra del Paste el día de hoy por la noche en el Monday Night Liga Más X, ¿no? Pero por lo pronto el León el viernes venció 2-1 al Puebla, era predecible, ¿no? Puebla se hizo o trató de hacer un buen partido, León con 10 fue más. El sábado Querétaro cayó 1-0 ante Necaxa. Tigres y Juárez, increíble, Juárez salió con vida, al menos rescató un punto del Volcán. Tu chichicuilote tuvo para meterle 3-4, si no es por portero de Atlas, que la vio bien. Atlas tuvo un par, pero pues hay mucha diferencia en cuanto a calidades y en cuanto a nómina. Monterrey fue a Mazatlán y les venció 2-1. Ayer domingo, Toluca 2-0 al Perro Pelón. Y Cruz Azul venció 2-0 a las Chivas. Cruz Azul que tenía 3 partidos sin ganar, el regaño sangrado que venía de vencer al Atlas, que pues no cuenta porque es el Atlas, pero bueno, traía una victoria, así que el Cruz Azul otra vez en el camino del triunfo, que era necesario, ¿no? Mañana repasaremos cómo va la tabla general. Y cerró la jornada 15 ayer domingo Santos, que venció 2-1 al San Luis. En Europa, Juanma, y en Estados Unidos también, ¿cómo le fue a los mexicanos? Pues Raúl Jiménez anotó gol en el empate del Wolverhampton ante el Newcastle United. Iba ganando los Lobos, pero los empataron. Los Lobos son octavos con 10 puntos. Además, también Alan Pulido, nuestro Cristiano Ronaldo Región 4, metió gol en la victoria 4-0 del Sporting Kansas City al Colorado Rapids. El Chicharito ni a la banca en el clásico del tráfico. El Galaxy, que se vio la cara ante el Los Ángeles, ¿no? El equipo de Carlos Vela, que entró de cambio al 70, y vencieron 2-0 en el llamado clásico del tráfico. El Chicharito ya ni banca, ¿eh? O sea, una declive terrible de Javier Hernández. Pero bueno, el clásico español, Juanma, clásico español. 3-1 ganó el Real Madrid al Farsa. El Barcelona de hace mucho está sufriendo en la defensa y tuvo serios problemas. No se ve como un grupo integrado. Ronald Koeman busca, trata, intenta, es muy poco el tiempo para imprimir su estilo, pero está sufriendo el Barcelona y el Real Madrid, que venía de perder 2 partidos, incluso hasta de manera ridícula, ¿no? Ahora saca la victoria y parece que se olvida un poco las cosas. Regresando, Juanma, en el segundo tiempo de los deportes, hablaremos de Joao Malek, el tema de su sentencia, el jugador o exjugador, joven él, la NFL, la Serie Mundial y lo que viene para el día de hoy, Juanma. En un ratito nos escuchamos.
Así será, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBC Noticias 102.5. Y con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de Morena. Por fin escogieron a un presidente nacional después de 3 encuestas. Mario Delgado será el próximo presidente del Movimiento de Regeneración Nacional. 5:31, War Stories, Billy Joe Armstrong y Green Day. La pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Billy Joe Armstrong y Green Day, I think we're alone now. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, 5166-1025, cuéntenos qué ha opinado de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos minutos, Twitter y Facebook, @JuanmaPregunta. Son las 5:34. Yo soy Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
Política.
El Instituto Nacional Electoral anunció este viernes que el diputado Mario Delgado ganó la encuesta para elegir al nuevo líder de Morena.
Al no haber traslape, nos permite afirmar con toda certeza que el candidato Mario Delgado es quien fue elegido entre quienes se autoadscriben como simpatizantes militantes para ocupar la presidencia del partido político. Esos son los resultados. Tenemos una estimación precisa.
Delgado ganó con 58.6% de los apoyos frente al 41.4% que obtuvo su rival en la contienda, el también diputado Porfirio Muñoz Ledo. El director ejecutivo de Prerrogativas, Patricio Vallados, destacó que para este proceso se destinaron 16 millones de pesos.
Hemos ejercido hasta ahora, el último corte que tengo disponible, alrededor de 16 millones de pesos de los 20.9 que se presupuestaron. Desde luego que haremos un informe final que incluirá el cierre administrativo, y esto se lo haremos del conocimiento de Morena, y todo el dinero que no se ha utilizado se le volverá a depositar en la siguiente administración.
El virtual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que buscará a su compañero Porfirio Muñoz Ledo para que lo acompañe a encabezar los trabajos del Consejo Consultivo del partido, y le aseguró que juntos van a seguir haciendo historia.
Voy a buscar a mi compañero Porfirio Muñoz Ledo para que nos ayude a encabezar estos trabajos, que reúna a los mejores hombres y mujeres de la izquierda y de la transformación en nuestro país, y que sean parte de este consejo consultivo. Porfirio, tú y yo hemos trabajado juntos y fuimos muy eficaces en la Cámara para que avanzara la agenda de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir haciendo historia.
Y que le responde Porfirio Muñoz Ledo, convocando a la militancia a que rechacen los resultados de una encuesta ilegal.
Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley. Siempre protestamos contra ellas porque significaban el triunfo del dinero sobre los principios. No nos han ganado de manera alguna. En nosotros, toda la militancia, reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero y afirmen el proyecto histórico de nuestro partido Morena.
Ya veremos si Porfirio Muñoz Ledo impugna esta tercera encuesta que le da la victoria a Mario Delgado Carrillo como el próximo presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Mario Delgado, el virtual presidente nacional de Morena. Son las 5 de la mañana con 37 minutos. Oiga, eso en cuanto a la elección de Morena, pero hablando de las intermedias del próximo año, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que nadie gana con la estridencia entre las instituciones y enfatizó que el proceso electoral del próximo año deberá ser una responsabilidad de Estado.
Es claro que ambas instituciones tenemos una responsabilidad de Estado y estamos llamadas a contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos electorales de ciudadanas, ciudadanos y actores políticos. La experiencia de otros procesos electorales demuestra que nadie gana con la estridencia en la relación entre nuestras instituciones. No gana la democracia, ni tampoco gana la responsabilidad, la gobernabilidad democrática. Por ello, desde mi perspectiva, en el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, es suficiente la estridencia que está generando la polarización, intolerancia que se vive diariamente en la conversación pública, como para que las instituciones electorales contribuyamos a ella.
Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, aseguró que las instituciones deben tolerar las descalificaciones procedentes de un contexto político.
Juntos, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral somos más fuertes. Podemos entender nosotros desde el tribunal la crítica, pero sobre todo cuando está fundada y motivada, porque estamos dispuestos al diálogo, pero también sabemos que debemos tolerar al máximo las descalificaciones externas procedentes de un contexto político. Somos instituciones que tenemos una resistencia, y nuestra resistencia está cimentada en la interpretación de la Constitución y de la ley.
Previo a las elecciones intermedias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral dan a conocer lo que acaba de escuchar. Las instituciones deben tolerar las descalificaciones procedentes de un contexto político, dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral, y dice Lorenzo Córdoba que nadie gana con las estridencias entre las instituciones. Ya veremos cómo va avanzando esta contienda electoral en épocas de la COVID-19. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Antes de acabar con este bloque político, déjeme le doy a conocer que Fuerza Social por México ya recibió este viernes la constancia del INE que lo acredita como partido político nacional. Gerardo Islas, el dirigente del nuevo instituto político, aseguró que no vivirán de la demagogia ni de la mentira.
Que cuando empeñamos nuestra palabra, siempre regresamos por ella.
y no seremos un partido, como ha estado acostumbrada la democracia mexicana, a vivir de la demagogia, de la mentira, del mensaje oscuro, sino que haremos que cada candidato y que cada afiliado, detrás de cada promesa que haga, habrá un compromiso verdadero que desde la Comisión de Honor y Justicia de nuestro partido haremos valer.
Nacional.
El viernes, diputados y senadores de Estados Unidos se fueron en contra de la reforma energética. Dicen que no hay manera de que pueda invertir otro país, otras empresas, con lo que actualmente menciona el gobierno federal. Y el presidente en su mañanera les contestó a los congresistas estadounidenses. ¿Qué dijo, Angélica Melín? ¿Cómo estás?
Juanma, gracias. Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las quejas de congresistas estadounidenses y empresas privadas nacionales y extranjeras por la política energética de su administración. El primer mandatario aseveró que no se está incumpliendo ningún acuerdo con los Estados Unidos y Canadá en esta materia, ni tampoco los contratos entregados a distintos empresarios. Lo anterior, en referencia al documento enviado por legisladores norteamericanos al presidente Donald Trump. Escuchemos lo que dijo el jefe del Ejecutivo Federal al encabezar un acto desde la central termoeléctrica ubicada en Nava, Coahuila.
Con mucho respeto hacia ellos, en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá. Quiero informarle al pueblo de México que cuando se renegoció el nuevo tratado y en el capítulo de energía solo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto soberano de México para decidir en materia de política energética.
El primer mandatario subrayó que sí, el marco legal vigente, establecido en el sexenio anterior, no le permite seguir privilegiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Mantener el rescate de estas dos empresas y protegerlas, presentará una iniciativa de reforma constitucional en la materia.
Dejaron todo completamente a favor de los particulares. En caso de que no se puedan con el actual marco legal fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu de el artículo 27 constitucional.
El presidente López Obrador subrayó que las empresas extranjeras en el rubro energético, como Repsol, no le pagan su salario, no lo contrataron y tampoco llegó al gobierno gracias a grupos de presión o de poder, por lo que él solo responde al pueblo. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Angélica Melín. En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que el abasto de medicinas oncológicas, sobre todo para atender a la población infantil, es una prioridad del gobierno federal que todas las semanas supervisa el abasto de medicamentos en todo el sector salud.
El tema del abasto de oncológicos es una de las prioridades. En el caso del Seguro Social y en particular con los oncológicos pediátricos, tenemos una sesión de trabajo directamente con las padres y los madres de los niñas y niños que se atienden en el Seguro Social. Y ahí se está revisando caso por caso. El asunto de los niños con cáncer en México es un desafío para mejorar su sobrevida. Y el abasto no es el único elemento que se debe de mejorar. Los procesos que estaban pues tomados por empresas, sistemas tecnológicos y muy arcaicos. El mejor termómetro que tenemos es hablar directamente, sin intermediarios, sin abogados de por medio, con las mamás y los papás de niños con cáncer.
La senadora por el PAN, Marta Cecilia Márquez, acusó a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, de haber iniciado el desabasto de medicamentos. Durante la reunión que sostuvo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Raquel Buenrostro enfrentó el reclamo de la legisladora panista, quien acusó indolencia ante el problema de desabasto de medicamentos.
Quiero reclamarle enérgicamente el desabasto de medicamentos para los enfermos de cáncer. Usted, no me importa si ya no está en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, usted inició el desabasto y he presentado denuncias en su contra. Usted inició el desabasto.
Bueno, es lo que da a conocer Marta Márquez sobre el desabasto de medicamentos oncológicos. Acusó a la jefa del Servicio de Administración Tributaria de haber iniciado el desabasto de medicamentos. Son las 5:45.
Estados.
Tras la detención de un grupo de personas armadas que extorsionaban y cobraban derecho de piso en Xochimilco, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que este tipo de actividades no serán toleradas en la Ciudad de México. La mandataria capitalina refirió que la captura de estos sujetos es resultado del trabajo coordinado entre distintas instancias de procuración y seguridad locales.
Estas cosas no pueden ocurrir en la Ciudad de México. Entonces, esto habla de la coordinación que hay del C5, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en su momento también de la Fiscalía General. Era un, prácticamente todos vimos el video, vehículos, motocicletas que se paraban un microbús, asaltaban a las personas, se movían a otro lugar y lo seguían haciendo. Entonces, esto no puede ocurrir en la ciudad. Es algo que ocurría en algún momento, quieren repetirlo y no lo vamos a permitir.
No lo vamos a permitir, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esperemos así sea, porque son miles, millones los capitalinos que utilizan el transporte público que sienten esa amenaza de la inseguridad a diario. Y con el objetivo de cumplir con la meta de que al final de la actual administración todos los habitantes de la Ciudad de México tengan a diario agua en sus domicilios, el gobierno capitalino busca terminar con las fugas en la red hidráulica, pues estima que por ello se pierde el 40% del agua.
Si disminuimos las fugas, hay suficiente agua para todos los días. ¿Cómo disminuir las fugas? Pues primero hay que medir dónde están las fugas y poder controlar presiones. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Se está haciendo el sistema de macromedición, se está también sectorizando para poder tener el control de las presiones. Y de ahí la medición en cada uno de los sectores nos va a decir dónde tenemos que cambiar las tuberías. El objetivo es reducir en nuestra administración alrededor de 2 metros cúbicos por segundo en fugas, por lo menos. De tal manera que inclusive nos permitiría parar pozos del oriente.
Los números de la semana con Lalo Torreblanca.
Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
Buenos días, Juanma, ¿cómo estás? Buen inicio de semana a ti y a tus radioescuchas. Este lunes se conoce el IGAE, Índice Global de Actividad Económica, correspondiente al mes de agosto. También se da a conocer las encuestas de las empresas constructoras también al mismo mes, al octavo mes del presente año. El martes, balanza comercial al mes de septiembre. El jueves, el total de defunciones en el 2019. Y el viernes, un indicador importante, la primera estimación oportuna del Producto Interno Bruto. El primer cálculo del Producto Interno Bruto es el crecimiento, comportamiento de la economía mexicana durante el tercer trimestre del presente año. Lo más importante, Juanma, hasta la próxima semana. Cuídense mucho.
Igualmente, querido Lalo, son las 5:48.
Internacional.
Los chilenos aprobaron la redacción de una nueva constitución. Paco Cigarroa.
Los chilenos decidieron este domingo por una aplastante mayoría del 78.27% reemplazar su actual constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación se impone con un 78.99% la opción de la Convención Constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria. La opción del rechazo al cambio constitucional recibió un 21.73% de los votos, mientras que la opción de que la nueva Carta Magna la elabora una convención mixta formada por parlamentarios y ciudadanos electos obtuvo un 21.01% de los votos.
Yo no puedo creer que realmente se haya logrado.
Las sensaciones de victoria, de estabilidad, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte, cómo administrar esto.
La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio, pero por sobre todo lo principal es la dignidad. Que logramos la dignidad que tanto buscamos.
Las 155 personas que integrarán la Convención Ciudadana, que redactará la nueva Constitución, serán elegidas por votación popular el 11 de abril del 2021 y a partir de entonces tendrá un margen de 9 meses prorrogables una sola vez por 3 meses más para elaborar el texto de la nueva Carta Magna. El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum ya en 2022 y en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o lo rechazan. Así lo anunciaba el presidente Sebastián Piñera.
Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile. Hasta ahora, la constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro.
El plebiscito fue fruto del acuerdo político entre el oficialismo y casi todas las fuerzas de oposición para descomprimir la grave ola de protestas desatadas el año pasado contra la desigualdad y en favor de mejores servicios básicos, que entre masivas manifestaciones pacíficas produjo también episodios de extrema violencia y represión policial y causó al menos 30 muertos y miles de heridos. La consulta, que en un primer momento se programó para abril de este año, se pospuso hasta esta jornada debido a la pandemia y se desarrolló bajo estrictas medidas sanitarias y de distancia física. La oposición de izquierdas se mostró partidaria del cambio en todo momento, mientras que los cuatro partidos de derecha que integran la coalición gubernamental se mostraron divididos entre los que defendían a ultranza el cambio constitucional y quienes apoyaban elaborar un nuevo texto fundamental. Piñera no se pronunció públicamente sobre el sentido de su voto y se limitó a alentar la participación al tiempo que pidió a su gabinete no participar en actos públicos en apoyo a ninguna de las opciones. Desde el comienzo de la tarde, la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile se llenó de miles de personas para esperar el resultado del conteo de votos y celebrar desde muy pronto la tendencia que daba la victoria al cambio constitucional.
El sonido de la victoria. Y por eso el gobierno de México felicitó a Chile por el amplio ejercicio democrático que supuso el plebiscito en el que los chilenos pues decidieron reemplazar su actual constitución. Vale la pena decirlo, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Felicitaciones a Chile por el exitoso y amplio ejercicio democrático realizado el día de ayer. Enhorabuena, expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Los deportes.
Deportes.
Segundo tiempo deportivo. ¿Qué más tenemos? Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes.
Así es, mi querido Ladino de Coajimalpa. Segundo tiempo y vámonos rapidito porque Joao Malek le fue dictado auto de formal prisión por el delito de homicidio imprudencial. Recordemos hace casi un año la muerte de una pareja recién casada en Zapopan en un accidente automovilístico. La defensa de Joao Malek todavía pudo argumentar que no venían en estado de ebriedad ni exceso de velocidad. La defensa dijo, pues una cosa es lo que diga, otra cosa es lo que sea. Terrible y una tragedia que marcó a esta familia, esta joven pareja. Joao Malek, 21 años, él formaba parte de las básicas del Porto de Portugal y bueno, todavía no se le dicta sentencia, Juanma, eso va a ser este próximo viernes, pero una terrible historia, no solamente por el accidente, sino por la vida, la carrera que echa a perder este muchacho por un descuido, un error, un accidente, una mala decisión, como quieran llamarle. Pero bueno, anoche los Dodgers sufriendo vencieron 4-2 a las Rayas de Tampa Bay, 3-2 va a la serie, queda el partido el día de mañana, si ganan los Dodgers se coronan. Estuvo en la lomita Víctor González en la parte baja de la octava, la hizo bien en la Yarita, sufrió pero la logró. Pero el partido del sábado, Juanma, fue una joya por el final y porque vimos a Julio Urías siendo el cuarto mexicano en toda la historia en abrir un juego de serie mundial. Y lo hizo de buena manera. Desafortunadamente lo mandaron al dugout en la parte baja de la quinta entrada, faltando un out para que se le declarara como vencedor, ¿no? Por un tema estadístico y otras cosas ahí del manager. Pero bueno, juegos para hoy, Juanma. NFL, los Osos de Chicago ante los Carneros de Los Ángeles a las 7:15 de la noche. En la Liga Italiana, mi sagrado Milan enfrenta a la Roma a la 1:45 de la tarde. La Liga Inglesa, el Burnley ante el Tottenham a las 2 de José Mourinho. La Liga Española, Levante ante el Celta, donde juega un mexicano, Néstor Araujo, a las 2 de la tarde. Y ahora sí, Juanma, ¿a quién le vas en el último pick de esta jornada para la quiniela mañanebria? Pachuca, el Tuzo contra el Gatito del Pedregal a las 9 de la noche. Yo voy a quedar en empate, Juan Manuel Jiménez. ¿Tú a quién le vas?
Voy con los Pumas.
Muy bien, ahí quedan entonces las cosas. Mucha actividad intensa, movida e interesante lo que ocurrió el fin de semana. Chequito Pérez, que terminó en séptimo, por cierto, se me olvidaba, en el Gran Premio de Portugal. Ya me voy, Juanma, porque Paquito ya me la anda mentando. Lo conozco. Mi Twitter, @leadeportes. Nos vemos de 1-3 en ADN Línea. ¡Salud!
Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBC Noticias 102.5, 5:55, las columnas.
Columnas políticas. El Universal. Leonardo Curcio.
La política es ahora el opio del pueblo. Todos los países tienen, de vez en cuando, una oportunidad de cambiar. Hay momentos en los que las estrellas se alinean para las grandes transformaciones, pero las oportunidades no se materializan solas. Hace falta un proyecto transformador y un liderazgo que aproveche ese tiempo vertiginoso. Acemoglu y Robinson explican que esas ventanas de oportunidad pueden desencadenar un círculo virtuoso para crear instituciones incluyentes y establecer reglas que armonicen las prioridades económicas e institucionales. Hay países que han aprovechado cabalmente su Instant Charmant y han dado el gran salto. Mejoran sus sistemas de salud y educativo, garantizan el imperio de la ley, modernizan su infraestructura y, por supuesto, suben el ingreso per cápita de sus habitantes. Singapur, Corea, Irlanda, Uruguay y Nueva Zelanda. Hay otros que una y otra vez pierden la ocasión. Tal vez el más frustrante es el de Argentina, que lo tienen todo para triunfar y, sin embargo, como lo ha escrito Adolfo Domínguez, las malas ideas enquistadas en el corazón de sus élites han impedido ese salto. México ha tenido menos resquicios para grandes cambios. Hace pocos días recordamos lo que significa el cardenismo. Ha habido otros, como el 2000, que terminó en decepción, pero el siglo XXI parece generoso con nosotros en materia de oportunidades, y en el 2018, con el cambio de estado de ánimo de la gente, se abría otra oportunidad. A 2 años de administración a cuestas, el gobierno amado por el pueblo parece no percatarse de la ventana cósmica que se le abrió. Pasa más tiempo en justificar por qué no han ocurrido las cosas y en revivir rencillas que en edificar las bases del nuevo país. El presidente se regocija en ventilar agravios y en provocarlos. Parece más interesado en lo que ocurría en el 2006 o en lo que hacían sus enemigos proponiendo una candidatura que nunca despegó a Carlos Slim. López Obrador está sujeto a la erosión y, por tanto, cada día que pasa es un día perdido para hacer algo mejor por el país. Cuando vemos decisiones como disolver estructuras que defendieron científicos, cineastas y creadores, contra toda racionalidad y con una voluntad de estigmatizar sin ninguna puntería, presiento que en vez de construir instituciones incluyentes, lo que está ocurriendo es el fenómeno Morena. Pelearse todos contra todos. Nada bueno presagia el fomentar la confrontación. A estas alturas del sexenio deberíamos estar pensando en unidad nacional para la recuperación y no en estigmatizar empresas porque trabajaron en proyectos de innovación con el CONACYT. No estamos sobrados de inversiones para perder las que ya se tienen y debilitar la cooperación público-privada me parece mala idea. Los momentos de cambio son, por definición, breves. Y si los empleamos para ajustar cuentas y desahogar agravios, la vida se nos va y tendremos el México de siempre. Tic-tac.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Y con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora. Y después nos vemos en la televisión a las 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1. Y después a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente inicio de semana.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.